I gave all my oxygen to people that could breathe. I gave away my money and now we don't even speak. I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm. They gave me the heartache and in return I gave a song. It goes on and on. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out of date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself.
Pues hay un tipo de enfermos de COVID que son los grandes olvidados, que son los enfermos por el COVID persistente. La Asociación de Long COVID Euskal Herria está desde hace mucho tiempo reivindicando su situación administrativa, su situación sanitaria. Son muchas cosas a las que se tienen que enfrentar. Y su portavoz y presidenta es Isabelle Delgado. Isabelle, egunón.
Egunón, ¿qué tal?
Bueno, el pasado lunes estuvisteis en la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco, una comparecencia, sí. y yo no sé allí a qué fuisteis o qué es lo que proponíais o si os llamaron. ¿Qué pasó ahí en esa comparecencia?
Bueno, un poco pedimos que tener esa comparecencia porque creemos que todavía, entrado en el cuarto año de la pandemia y 3 años que muchas personas llevamos enfermas, pues bueno, no hay un protocolo unitario, no hay un abordaje de la enfermedad, está infradiagnosticada, y muchos médicos todavía pues no están formados en la enfermedad. Entonces, evidentemente, si los médicos de atención primaria tampoco tienen esa formación, pues tampoco pueden derivarnos siempre a los especialistas, y además cuando se nos deriva vamos de uno a otro y entre ellos tampoco hay esa interconexión que tiene que haber para que realmente se trate la enfermedad de manera global, con lo cual seguimos pues muy muy vulnerables ante todo el sistema, y luego con lo que eso enlaza también a sí mismo con la vida laboral y bajas que no se prolongan, que aunque se deberían prolongar precisamente porque las personas seguimos enfermas, muchas veces o no las prolonga el médico o si las prolonga el médico el INSS se las echa atrás. Pero claro, cuando la persona va a trabajar, ¿qué ocurre? Que otra vez tiene que volver a coger una baja. En algunos casos esa nueva baja se le da por el mismo motivo, o sea, por esa prolongación de la enfermedad de la COVID, pero en otras incluso se les da por otro motivo. Pero igualmente, claro, estar así yendo esa misma baja otra vez, aunque se prolongase, también tiene una caducidad. Entonces luego entrar en otro peregrinaje, que es en el de decir, bueno, pues a ver si hay una cobertura para nuestro problema de salud y ya de economía también, y a ver si se nos reconoce una incapacidad. Otro peregrinaje también, porque se necesita también ir con un abogado al que se le paga para pedir, con lo cual son problemas que uno va encadenándose con el siguiente, una cadena de despropósitos, de disparates y de situación dramática en la que vivimos.
Bueno, vosotros en esa comisión, ¿qué se os ha dicho? ¿Se os ha dicho algo? ¿Solamente habéis expuesto vuestros problemas?
Hemos expuesto todos nuestros problemas, que algunos ya tenían conocimiento un poquito de ello, de cuando estuvimos de oyentes en el Parlamento, simplemente en abril de 2021, que estuvimos como oyentes. Entonces, bueno, no se llegó a ningún acuerdo sobre todo este protocolo y abordaje que se pedía. Y luego, en junio de 2022, se pidió de nuevo que tuvieran un acuerdo, llegaron a una especie de acuerdo los grupos parlamentarios y políticos, pero sigue sin hacerse nada. Entonces nos han escuchado, hemos creído que de manera un poco por parte de algunos grupos parlamentarios más receptiva que por parte de otros, y esperemos que ellos se pongan manos a la obra y realmente, pues como se han comprometido, se pongan en contacto con Consejería de Salud, con la que ya estuvimos también en diciembre, y puedan dar respuesta a nuestros problemas, ¿sí? Porque nos encontramos todavía sin una unidad multidisciplinar también que trate de esa manera al enfermo global y sin una formación, como he dicho, para los especialistas, que eso tenía que ser el ABC del asunto.
Y ya por curiosidad, ¿qué partidos políticos o qué grupos parlamentarios son, digamos, más receptivos a vuestro problema y cuáles menos?
Pues bueno, el más receptivo y el que más conocimiento tiene de toda la situación ha sido EH Bildu desde el principio, no solo como más receptivo, sino además que tiene un auténtico conocimiento de lo que nos está ocurriendo. Y después el resto de partidos políticos, claro, que es mojarme mucho, ya lo sé, porque bueno, yo agradezco sobremanera que nos hayan recibido y nos hayan escuchado. El resto de grupos parlamentarios, como son Podemos, Ciudadanos, y pues bueno, han sido bastante receptivos y quizás un poquito, pues bueno, PNV y socialismo, pues bueno, tienen un poquito más de dudas al respecto, se centran más en que pues ya están hechas muchas cosas y no, todavía no están hechas muchas cosas, ¿no? Bueno, no está hecho nada realmente, no está hecho nada. Que suponga para los enfermos, nada.
Bueno, ¿y qué síntomas tenéis o qué secuelas os han quedado de este long COVID? Bueno, porque cada persona es un mundo, ¿no? Tenéis cada uno, tenéis lo vuestro.
Es verdad que cada persona es un mundo, porque además esto afecta de manera multisistémica, multiorgánica, y al final es un global de todos. Hay muchas cosas que son en común para todas las personas, como es esa astenia severa que no se explica con ninguna otra cosa y que no obedece ni a ejercicio ni a nada, sino que es un cansancio diferente a todos los cansancios vividos anteriormente, que no responden a nada. Es como un no cargar nunca las pilas, el no saber cómo vas a terminar el día, el saber que si haces una acción luego te va a pasar factura y vas a tener que descansar, el deterioro cognitivo, la disnea, los problemas intestinales. Pero luego es verdad que dentro de toda esa sintomatología que se mantiene desde la fase aguda, se puede añadir alguna nueva, y luego con el paso del tiempo hemos visto que cuando llevamos enfermos mucho tiempo, claro, que un virus esté de manera persistente en el cuerpo, al final va empezando a dejar daños orgánicos o secuelas, que es lo que se le llama. Y entonces lo que al principio igual no se veía en alguna prueba diagnóstica, ya, bueno, pues puede empezarse a ver, está costando, porque claro, el paso del tiempo al final juega en nuestra contra. El que llevemos mucho tiempo enfermos y enfermas ya va jugando en nuestra contra, porque nos vemos cada vez más debilitados. Los problemas musculares y articulares son tan tremendos que muchas personas pues se ayudan de una muleta, algunos se ayudan en los casos más extremos de un andador, o ya hay alguna persona que, aunque parezca difícil de creer, se tiene que ayudar de una silla. Entonces nos vamos debilitando, y los problemas de corazón también son tremendos también. La enfermedad se ha convertido en algo también vascular, de los vasos sanguíneos, y aunque el modo de contagio, el virus, sea respiratorio, pues la enfermedad ya al final es global. Entonces nos deja también una inmunodeficiencia parecida. Los que entienden de esto, los científicos, dicen que el comportamiento del virus SARS-CoV-2 cada vez está pareciendo más al del VIH, y que entonces al final nos estamos quedando un poco inmunodeprimidos. Entonces, con propensión a tener enfermedades autoinmunes, y claro, esto supone pues estar vulnerables a muchísimas cosas y a enfermedades posteriores también.
Bueno, hace ya 3 años que se diagnosticó, que se publicó la existencia del COVID, que se empezaron a dar los primeros diagnósticos, que ya se sabía de la existencia de esta enfermedad. Y en estos 3 años, yo no sé si los que estáis ahora en las asociaciones de Long COVID, en tu caso Long COVID Euskal Herria, si sois todos, digamos, veteranos de COVID, de las primeras oleadas de COVID, o si están entrando a vuestra asociación personas que quizá lo hayan cogido más tarde, con variantes últimas como Omicron, por ejemplo.
Sí, hay personas que están entrando. Lo que pasa que sí es verdad que la mayoría, de momento, hemos sido de la primera y segunda ola, y los de la primera somos los que peor estamos, pero por supuesto que están entrando personas con mucho deterioro cognitivo y con mucho cansancio de las últimas olas, y que dicen, ¿qué nos está pasando? Llevamos 8 meses, 9 meses, 6 meses, 5, que no levantamos cabeza. Y claro, cuando vienen y se encuentran que lo que les decimos es que hay personas que estamos desde el 29 de febrero de 2020 o desde marzo de 2020, pues claro, el golpe emocional es tremendo, tremendo, que diciendo, ¿cómo? Entonces esto va a ser para siempre, y no tenemos la respuesta, no sabemos si va a ser para siempre, pero bueno, nos ha dado tiempo a algunas personas de hacer esa aceptación, que no resignación, porque si no nos seguiríamos luchando, no nos resignamos, pero sí hay que aceptar un poco para poder estar mejor emocionalmente. claro, y aceptar que no vuelves a ser la misma persona en ningún sentido que eras. Entonces, yo, por ejemplo, es algo que yo llevo a cabo y que muchas personas supongo que llevan a cabo como yo, porque yo lo cuento. O sea, yo no me comparo a la persona nunca que era antes del 29 de febrero de 2020, porque si me estuviera todo el tiempo comparando, no levantaría cabeza, no podría ni siquiera estar dándote esta entrevista.
Ya.
No podría.
Bueno, el hecho de estar pendiente de esta asociación y de estar en contacto con otros, quizá también os da, no sé si deciros como apoyo psicológico, por supuesto,
sí.
Quizá también necesitaríais un apoyo psicológico,
sí.
¿No? Y no sé cómo está el tema moral, psicológico, no sé cómo está ese
bueno,
tema.
Pues algunas, claro, esto como todo, cada persona somos diferentes y éramos también diferentes antes de enfermar. Entonces, claro, evidentemente todos necesitamos ese brazo amigo, ese hombro, ese apoyo y esa otra persona que si tú estás un día hoy un poco más bajita, te levante, y si está otro, porque una enfermedad crónica es muy difícil de llevar, y sobre todo cuando has estado sano o sana siempre, cuando eres una persona joven, cuando eres una persona que, como el resto de personas en el mundo, te has preparado también para tu puesto de trabajo, era vocacional, es algo que te llena la vida, y el pensar que no lo puedes hacer ahora, pues hombre, es una realidad muy cruda. Entonces, el apoyarnos mutuamente es lo más importante que hace una asociación cuando se trata de una asociación de personas enfermas todas, una asociación sin ánimo de lucro, que no es una compañía ni una empresa, sino una asociación, pero de personas unidas por la misma adversidad y por la misma realidad muy dura de llevar, y sobre todo cuando no estuvo ni siquiera acompañada desde el principio, donde muchas personas pues estuvimos tan abandonadas en nuestros hogares que no sabíamos lo que nos iba a ocurrir. Entonces, todo eso es una batalla, y seguimos librando todas las personas una batalla cada día, y solo lo entendemos las personas que somos iguales, esa batalla que libramos por el esperar a cómo va a acabar el día y pasar esas 24 horas y decir, todavía sigo aquí, pero no sé lo que va a ocurrir, porque en realidad quien tiene que saber, por eso en la Comisión de Salud yo recalqué muchas veces cuán importante es que la política y cualquiera no se aleje de la ciencia, porque solo la ciencia nos va a sacar de esto.
Ya.
Entonces, y la investigación, claro.
Uh-huh. Te quería preguntar, vosotros en cuanto, por ejemplo, al tema legal, al tema administrativo, cuando tú llevas de baja más de año y medio, tienes que ir a la inspección de sanidad, sanitaria de la Seguridad Social, a la inspección.
Sí.
¿Y alguno
sí,
de vosotros habéis estado en esa inspección del año y medio? Porque de esas inspecciones depende, por ejemplo, que a algunas personas pues, se les dé una invalidez. Yo no sé si,
claro,
si se ha dado el caso.
Una incapacidad. Claro, muchas personas tienen que pasar efectivamente por los tribunales, que los tribunales no deja de ser un médico o una médica que te recibe, pero claro, que te ve 10 minutos. Ve el historial, ve lo que tienes, que muchas veces, como hay infradiagnósticos que te digo, pues es complicado, y es todo como echarlo a una ruleta rusa, a una suerte que a una persona le den. La mayoría de las veces están dando altas, y entonces lo que digo, la persona a veces ha vuelto al trabajo y le han despedido por ineptitud sobrevenida, o a otras la han tenido, pero esa persona ha vuelto a tener que coger otra baja, porque no puede con la vida, va a rastras, y entonces vuelve a coger otra baja. Entonces este sistema no se arregla, no, y claro, el pedir las incapacidades, como te he dicho en un primer momento, pues supone también ya no solo la fuerza y las ganas de pelear estando a rastras como se está, es que si no se gana dinero, no se tienen ingresos, es la pescadilla que se muerde la cola,
claro.
Porque un abogado tampoco es gratuito.
Ya, es
y el
que
abogado
tienes que
muchas
buscar
veces,
un abogado, claro.
Claro, tienes que buscar un abogado. El abogado muchas veces se tiene que acompañar, porque el abogado sabe de leyes, pero tiene que acompañarse de un perito médico, que también cuesta dinero.
Ya.
Entonces es todo un... Sí, por eso digo, es una situación para vivir todos los días muy, muy compleja, y libramos muchas batallas, muchas.
Y no sé si sabes de algún caso pues en Long COVID de Euskal Herria o cualquier otra asociación de Long COVID que haya por el Estado, si le han dado
sí.
a alguien alguna incapacidad permanente o absoluta o total, alguna.
Sí, sí, sí.
¿Ha habido
sí,
ya
sí,
casos?
Sí, sí.
Ah, vale.
Sí, sí ha habido ya casos, pero ya digo que claro, son poquitos casos, pero hay algunas incapacidades dadas, absolutas, y hay dos incapacidades absolutas en este momento dadas en Euskal Herria y 3 totales, pero que no es un número muy alto,
ya.
O sea, quiero decir, no es tampoco, y en alguna parte del Estado, en otra parte del Estado, pues también hay alguna total, alguna absoluta, y ahí me viene ahora en Galicia una de gran invalidez, donde una
madre
persona
mía,
jovencísima, con 39 años, médico, va en silla de ruedas.
Madre mía. Claro, esa persona, ese médico, se encontró con el virus de sopetón y se lo comió todo, claro, eso
sí,
es verdad.
Sí, porque
claro.
Además estuvo también muy mal, porque además no solo los médicos, enfermeras, sí. Personal sociosanitario y todo, claro, los de primera línea, hubo también una inequidad. Cuando se dio la información de que llegaba el virus, claro, mucha gente estaba a pelo. Incluso es real que en algunos hospitales puede que ya les hubieran llegado algunos EPIs, pero en otros hubo bolsas de basura, y esto
sí,
es real.
Sí, eso, no,
o sea,
no,
trabajaban
ya lo vimos
con
todos,
bolsas
sí,
de basura.
Sí.
Entonces, claro, al final casi todos los de la primera ola nos contagiamos, creemos que trabajando. Todo sería también, incluso en esto, es otro problema de encontrarnos con que se reconozca que la contingencia es accidente de trabajo y no enfermedad común, porque en la primera ola la mayoría nos contagiamos trabajando. Pero si incluso tienen algunas dificultades el personal sanitario y sociosanitario para poder refrendar y confirmar ese accidente de trabajo, pues los que trabajábamos aún con personas, pero no son, éramos sanitarios, es mucho más complicado. O sea, son muchas complicaciones, no solo una. Es muy complejo todo esto, por lo que luchamos, sí.
Bueno, pues Isabel Delgado, desde la Asociación Long COVID Euskal Herria, pues luchando para que se reconozca vuestra enfermedad. Vosotros no pedisteis contagiaros de esa enfermedad, vosotros no pedisteis padecer las secuelas que estáis padeciendo, y ahora mismo las instituciones tienen que dar una solución, porque vuestras vidas han cambiado muchísimo. Y qué más quisierais vosotros que poder volver a trabajar, incluso poder volver a andar, o andar con celeridad. Así que Isabel, es que ricasco, y es que a ver si hay suerte,
Suri.
Y se solucionan vuestros problemas.
Vale, es que ricasco, Suri. Life can get you down, so I just know the way it feel. I'll drown it with a drink and out of date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. But if I don't, then I'll go back to where I'm rescuing a stranger just because they needed saving, just like that. Oh, I'm here again, between the devil and the danger. But I guess it's just my nature. My dad was wrong, 'cause I'm not like my mom, 'cause she just smiled and I'm complaining in a song. But it helps. So before I save someone else, I've got to save myself. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. Oh, farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. And before I blame someone else, I've got to save myself. And before I love someone else, I've got to love myself.